Pues bienvenidos al Consejo Consultivo de esta red temática mexicana para el desarrollo e incorporación de tecnología educativa de CONACYT y también Comunidad CUDI, a la cual hemos llamado Red LATE. Los puntos que teníamos que tenemos para compartirles hoy como Consejo Consultivo son 5. En general, ¿cuál es el panorama de la red? ¿Cuál es el contexto que cobija la red en términos de CONACYT? ¿Cuál es el contexto que cobija la red en términos del CUDI? ¿Cuál es el programa de trabajo comprometido con CONACYT para noviembre de este año? Y derivado de este programa de trabajo, los subprogramas son 4, comentárselos brevemente. Así como las funciones de ustedes como consejo consultivo, todos estos puntos son propuestas. La red no existía, la red somos nosotros, le estamos dando vida y en ese espíritu todo es editable, absolutamente todo. ¿Ah? El propio consejo consultivo es editable. El único que no es editable para CONACYT es el CTA y en el caso del CUDI la coordinación. Por el momento, digo, sin seguir los procedimientos correspondientes en ambos. Entonces, pasando al primer punto. En cuanto al panorama general de la red LATE, ahí tú querías comentar algo, Amadeo.
Bueno, el proyecto de la red se deriva de una propuesta que se hizo en el seno del Grupo de Investigación de Cómputo Educativo del Instituto Politécnico Nacional. Se aplicó a la convocatoria de CONACYT y pues fue aprobado, fue el único proyecto de red aprobado por CONACYT en este año para el instituto. Y bueno, fue bien recibida la aceptación por parte tanto del instituto como del grupo de investigación, y pues es por ello que los estamos invitando a que unamos esfuerzos para poder lograr los objetivos que marca el proyecto de Red LATE, y que va en beneficio de todos y más de las tecnologías educativas que requiere el país en su parte sustantiva.
Quizás un antecedente importante de esta red una inquietud que nos surgió a representantes de tecnologías educativas de los gobiernos de los estados en noviembre de 2014. O sea, esta idea no es de la convocatoria de CONACYT, sino que viene de noviembre de 2014. Me invitan a dar una conferencia sin Sinvestar, una empresa de base tecnológica en Guadalajara llamada Nética, y me encuentro con todos los colegas, Germán, de IMSE, de los estados. Y ahí es que empezamos a cocinar, dada la circunstancia de los que hemos trabajado por más de 2 décadas el tema, la circunstancia nacional en donde hemos perdido capitales humanos, hemos perdido componentes tecnológicos una y otra vez, la necesidad de unirnos en el sentido productivo, como productores. Porque claro que estamos muy trabajantes, ¿no? Todo el tiempo muy ocupados por la incorporación. Pero los que nos hemos dedicado a la producción también necesitamos unirnos, y ese es como que el espíritu. Unirnos básicamente los productores, que después tenemos también que enfrentar broncas de incorporación. Obviamente lo que se desarrolla, el despliegue, la adopción también es un nudo, pero creemos que en la cadena, en la agenda, digamos, la cadena de valor que nos ocupa, el eslabón uno, que es la producción, está flojo, está muy flojo, y eso es algo que tenemos que fortalecer, afianzar como muy bien. Y con ello, al hacerlo, creemos que vamos a poder consolidar una industria nacional y una industria latinoamericana. Ya en 2015, gracias al nos unimos de manera individual, nadie quiso mover nada institucional, sino fue de cuates las reuniones. Hacemos reuniones como esta, pero fue de amigos. Y en esas reuniones, Teresa Rodríguez de la UDG nos dijo, hay una convocatoria de redes en Conacyt. Luego en otras reuniones con Salma nos dijo, es que existen comunidades CUDI. Y para no hacerles el cuento más largo, pues aplicamos a ambos, por ambos carriles, y en ambos fuimos aceptados. Y llenos aquí. Entonces, Conacyt, no sé si están viendo las láminas, ¿sí, verdad?
Sí.
Bueno, esto además le pega a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? En este momento, el doctor Amadeo José Argüelles Cruz, quien además es el coordinador de la Maestría de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación en Cómputo del Politécnico, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también evaluador de Conacyt de proyectos tecnológicos, muy experto, él además forma parte de un laboratorio en Politécnico de Inteligencia Artificial. Él es nuestro responsable técnico del proyecto, en realidad él es quien abandera para Conacyt la Red Lab. Y por lo tanto reside la red, para efectos de Conacyt, reside en Politécnico, en el Centro de Investigación en Cómputo. En el caso de CUDI, como comunidad CUDI, yo quedé como coordinadora de la comunidad, pero también yo como coordinadora de la comunidad, en términos institucionales, sigue radicando en Politécnico la responsabilidad con CUDI, donde Politécnico, pues es, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Miembro?
Es miembro. Miembro asociado.
Miembro asociado, de hecho, yo tuve que pedir permiso a nuestro
representante
institucional ante CUDI para ser la coordinadora de la red. Más o menos eso es así como la historia, pero como tú bien dijiste, Germán, en la reunión que tuvimos por audio con Salma, yo creo que en estos inicios de la red es muy importante las voluntades personales, ¿no? Más que las institucionales se van sumando, pero primero las personales. En el Consejo Consultivo están invitados muchos amigos de nosotros mismos, somos cuates, ¿no? Que sabemos que tenemos una larga historia en el tema de la industria que produce tecnología para educación, como Fernando Gamboa de la UNAM, que no sé si te quieras presentar porque no todos te conocen, Fernando.
Con mucho gusto. Yo soy Fernando Gamboa, vengo de la UNAM, del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Ahí tenemos un grupo que por ahí del 99 nació con el nombre de Multimedia e Interacción Humano-Computadora, pero por el ámbito propio de la universidad y todo esto, nos dedicamos fundamentalmente a generar productos para educación. Y en el 2007 cambiamos de nombre a Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación, en una propuesta donde las cosas ya no deberían de funcionar para una sola persona, ni en un monitor, sino estar integradas de manera más amplia, más innovadora a los espacios educativos. Y ahí nace el proyecto del Aula del Futuro, que existe desde 2007 y en el que todavía estamos trabajando.
Y que debemos reconocer como país, como mexicanos, que ustedes son definitivamente uno de los primeros laboratorios, si no es que el primero, en tecnología educativa, que nos ha inspirado al Laboratorio Politécnico, por supuesto, ¿no? Porque han sido muy generosos, siempre nos recibieron y los reconocemos como nuestros hermanitos mayores que nos dicen, pues miren, todo esto se ha hecho, no sé ustedes qué vayan a hacer, pero en el caso de cómputo educativo del instituto. También hay una larga tradición por parte del grupo de Fernando Brambila, que está representado ahorita por Claudia. ¿No? ¿Fernando no anda por ahí, Claudia?
Está apagado.
Claudia, tienes que abrir tu micrófono. No está por aquí. Todavía viene terminando su reunión y luego va a estar en tránsito. Me dice que no trae manos libres, entonces le preocupa eso, pero... Pero pues con mucho gusto, nosotros también aquí en la MIDA tenemos varias experiencias ahora mismo con el Politécnico, ¿no? De hacer varios recursos educativos.
¿Estás tú ahorita desde el ITE conectada?
Estoy desde la MITE, sí.
Desde la MITE. Bueno, Claudia está conectada y es una colaboradora muy cercana de Fernando Brambila, Fernando Brambilla, también un colega de la UNAM, muy reconocido en el ámbito de la producción de la tecnología educativa. Con Fernando, a Fernando lo conocí como parte del Consejo Consultivo de TIC del gobierno del DF, creado en el gobierno de Brandt, y derivado del CCTIC-DF, le llamábamos nosotros, del CCTIC-DF, Fernando terminó haciéndose cargo de una parte muy importante de la producción a través de una Asociación Mexicana de Innovación en Tecnología Educativa, o AMITE, pero además, y que trabaja muy de cerca con un laboratorio, yo creo que de los primeros creados en el gobierno del Distrito Federal con esta figura de laboratorio y con fondos de CONACYT, que es el ITE, le llamamos el ITE, y que además tiene una revista que se llama RITE. Estos elementos que tiene AMITE, ITE y RITE, son súper importantes para esta red, porque si queremos dinamizar laboratorios en red, pues por supuesto ITE es uno de esos laboratorios que tienen que estar anclados a Red Latte y la asociación, ¿no? Y la revista, a lo mejor este grupo puede fortalecer de manera importante la revista, ¿no? Entonces son de los insumos y los capitales que podemos aprovechar, sumar, impulsar.
Sí, de hecho me gustaría comentar que ahorita estamos abiertos para recibir artículos, entonces quien quiera que guste colaborar con nosotros, adelante. Sí, la doctora Vicario seguramente tiene mi correo electrónico y estamos abiertos para sacar la cuarta edición ahorita de la revista.
La revista nace también con fondos CONACYT. La revista está siendo observada para ver si se queda con una de las revistas CONACYT. Y yo creo que nos vale la pena que le metamos todos los kilos para que nos quedemos como revista CONACYT y sea esa desde mi punto de vista, pero ya decidiremos como red. En este consejo consultivo, pues está también, allá desde Guadalajara veo que está conectado Luis Alberto Gutiérrez. Si te presentas, Luis. Luis además es hoy día el presidente del Consejo Directivo de CURI.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Pues estoy a sus órdenes. Estamos aquí en la Universidad de Guadalajara. Llevamos la Coordinación General de Tecnologías de Información y bueno, tenemos esa participación también estrecha en CUDI y ahora bueno, apoyando también aquí en la Red Latte con mucho gusto. Estamos a sus órdenes.
Luis Alberto, seguro estoy, todos los que lo conocemos, no de equivocarme en lo que voy a decir, para Red Latte va a ser un pivote muy importante porque él es además de un tecnólogo muy destacado con muchos premios nacionales como CIO, como premios de innovación en el gobierno, en fin, por todas las cosas que han hecho en la UDG, y ahora al frente de CUDI, bueno, pues tiene en su haber un arsenal de redes, a su vez, al alcance, y una capacidad técnica que nos va a ser muy útil para poder sumar plataformas, sumar infraestructuras, sumar capacidades, sobre todo desde esa mirada, la tecnológica, la de infraestructura. Luis Alberto también es miembro de la Academia de Ingeniería de México y bueno, como igual que Salma, igual que Amadeo, igual que yo. Y pronto queremos que algunos de ustedes, si no lo son, no sé si Fernando lo sea, no sé si Germán lo sea, puedan sumarse también, ¿no? Entonces, pues para nosotros es bien importante la consejería de Luis Alberto. Tenemos también del otro lado de la pantalla a Germán Escorcia Saldarriaga, que es un funcionario muy importante del ILCE, un consejero muy cercano del director de ILCE. Germán, si te presentas.
Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad, más bien como tú decías, apasionado de estos temas con más de 30 años de enfoque en los temas de tecnología para educación en varios países de todo el continente. Actualmente actúo como director de general adjunto para cooperación internacional en el ILCE, pero en realidad he sido consultor en ProMéxico para el tema de la ciudad creativa digital, que fue parte de un proyecto de ciudades digitales en México y Latinoamérica, y anteriormente también consultor en innovación gubernamental para los presidentes de Panamá y Ecuador. Estos dos temas los menciono intencionalmente porque cuando se habla de tecnología en educación, creo que tenemos que reenfocar mucho que no solamente estamos pensando en temas que tienen que ver con el aula escolar tradicional, incluso cuando se habla de desarrollar aplicaciones de muy alta tecnología, pero para espacios concebidos de esa naturaleza, sino también empezar a pensar que los innovadores y los promotores y emprendedores pudieran enfocar su mirada en nuevos temas como ciudades educadoras, como la innovación en los procesos de manejo de la tecnología para los servicios educativos y la innovación también en la conexión entre productores de nuevo conocimiento y de nuevas aplicaciones, que yo los defino principalmente como la labor de los estudiantes. Atención a esta última diferencia. Hay empresas y organismos que se están dedicando a producir tecnología con aplicaciones en educación, pero la mayor parte de la producción deberá venir de los estudiantes mismos si entendemos que el nombre del juego es poner las herramientas al servicio de los estudiantes para que ellos sean los constructores de su propio desarrollo. Entonces, la red puede llegar a ser muy grande en el futuro porque los productores van a ser muy variados y de muchos tipos. Aprovecho para dejar esa base de una vez puesta en la mesa.
Muchas gracias, Germán.
Gracias.
Y por supuesto también como consejera hemos invitado a la doctora Yolanda Campos Campos, que es para muchos de nosotros toda una pionera del cómputo educativo nacional, formadora de formadores, líder entre líderes. Yolanda, si te presentas, por favor.
Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarles a todos y compartirles que pues soy de entrada profesora, soy maestra desde educación primaria hasta mi trabajo como formadora de maestros de todos los niveles educativos. Ello es mi pasión la docencia y es mi pasión la educación. Si esta red es de tecnología en la educación, me gustaría mucho poder compartir con ustedes el enfoque educativo que he podido tener en mis años de servicio como docente frente a grupos, pero de manera permanente y haciendo uso de la tecnología como un recurso educativo, como un recurso que apoya la educación, que en estos momentos me gustaría muchísimo pudiera ser uso de todas esas herramientas de inteligencia artificial, de todas esas herramientas que se están generando del internet, de todo, etcétera. Las herramientas que en este momento pueden potenciar las capacidades del ser humano. Entonces, yo aquí, esa es lo que yo estaría encontrando y aportando aquí, un espacio en donde la docencia y la educación en general pudieran crecer hacia espacios de mayor creatividad y sobre todo a espacios en donde el ser humano pueda realizarse integralmente, ¿no? Entonces, pues mucho gusto de participar en esta red. Estoy a sus órdenes. La educación es mi pasión y la tecnología que la apoya es mi compromiso.
De hecho, Yolanda Campos tiene la característica también de que en algún momento fue parte de una empresa de base tecnológica denominada El Libro Electrónico, y a ella le tocó producir también, en aquellos momentos era el programa COEVASEP, le tocó producir pues los recursos que después Brambila con otros equipos también trabajaron para en ciclo media, pero décadas antes, ¿no? Entonces, bueno, sabe lo que es la bronca de producción, entre otras cosas. Hay otros colegas en el Consejo Consultivo que por una o por otra no están logrando la conexión, como Eric Huesca, presidente de la Academia Mexicana de Informática, como esta Julieta Palma, que es muy importante también en la organización Virtual Educa. Tenemos al doctor Enrique Calderón Alzati, que por alguna razón no he podido lograr la comunicación efectiva con él, y que para mí él es una de las gentes que ha sobrevivido muchísimas vicisitudes como productor. Ajá. ¿Quién me está faltando? Ah, por supuesto, de los estados, Germán, están en el Consejo Consultivo Marta Alicia de Aguascalientes, de la Secretaría de Educación de Aguascalientes. Estoy hablando del Departamento de Informática Educativa de ellos. Está también Iván Licona, de la Secretaría de Educación de Durango, de Chihuahua.
Sí.
Y Juan Odín, de la Secretaría de Educación de Tlaxcala. Ajá.
También está
el fondo. Ahorita nos presentes. Okay. Entonces, el Consejo Consultivo, pues son ustedes, y procederé a presentarnos nosotros como Consejo Técnico Académico. En la estructura obligada por CONACYT, solo hay un consejo que es el técnico académico, pero nosotros hemos creado el consultivo a la luz de la comunidad CUDI. Y entonces el Consejo Técnico Académico, que es el equivalente a un consejo directivo, por razones de administración y mientras dure esta gestión, ¿no? Porque obviamente tenemos que hacer estatutos y ojalá tengamos buenos mecanismos de ir cambiando las estafetas. Pero en el Consejo Técnico Académico hay 5 personas. Una de ellas es Tere Rodríguez, que está allá del otro lado de la ODG. Tere, si te presentas.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Tere Rodríguez de la Universidad de Guadalajara. Algunos conozco su fama, como de Fernando, como de la doctora Yolanda Campos. Son personas que se escuchan bastante. Yo tengo una formación un tanto cuanto mixta, pero estuve, bueno, coordinando la comunidad de bibliotecas en CUDI. Actualmente estoy trabajando con Luis Gutiérrez en la Coordinación General de Tecnologías como jefe de apoyo a la Academia en la Investigación con las Tecnologías. Esto es bajando todos los programas académicos que tienen las diferentes marcas como Oracle, Cisco, que ellos han trabajado ahora desarrollando cursos con muy buen diseño, estos cursos, ¿no? Ahora sí que de la que yo fumo es todo lo que es Open Access. Sí, he colaborado como miembro fundador de la Red Mexicana de Repositorios. Y bueno, también objetos de aprendizaje abiertos. Esa es de la que yo fumo y la que me ha llevado a colaborar, por ejemplo, con la doctora Soledad ahí en CUDI y también en el Congreso de Innovación Educativa que maneja el TEC de Monterrey, ¿verdad? Entonces, pues en grandes así pinceladas, así me presento, yo estoy a sus órdenes. Y soy una fiel y entusiasta de lo que es, yo digo, la tercera vía del acceso abierto, que es la educación abierta, ¿no?
Gracias, Tere. Y bueno, Tere es muy activa, de hecho, les digo, por ella estamos aquí porque fue la que nos comunicó que estaba la convocatoria de CONACYT. Otro miembro del CTA, pues, es Alma Jalife, si te quieres presentar.
Hola, yo soy ingeniera en computación, con especialidad, tengo una maestría en telecomunicaciones. Casi toda mi vida me he dedicado al desarrollo de telecomunicaciones, pero originalmente soy de las que, del grupito de la UNAM que trajo Internet a México, y después ya me moví al mundo de las telecomunicaciones. Ahora estoy regresando al mundo de Internet. Trabajo aquí en la coordinación, en la cooperación.
Corporación.
En la Corporación Universitaria para el Desarrollo, ya se me olvidó el nombre. Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, y sobre todo vinculando grupos de investigación que quieren hacer proyectos con otros países. Mi actividad es estar buscando fondos de financiamiento que puedan ser interesantes para estos grupos de investigación, no importa la disciplina. Para que puedan realizar proyectos conjuntos de investigación o de tanto teórica como aplicada. En realidad yo ingreso a este grupo precisamente porque tengo mucha vinculación a nivel internacional. Llevo 25 años haciendo vinculación internacional también en el sector telecomunicaciones como parte de gobierno, pero ahora en el mundo académico. Entonces, pues voy a tratar de apoyarme, sobre todo de Germán, porque en realidad es él quien nos puede guiar en todo lo que se está haciendo en este tema de tecnología educativa, ¿no?
Okay. Como, con mucho gusto.
Gracias.
Ya habíamos más o menos hablado de Amadeo, bueno, casi, más bien todos me conocen a mí, y nos faltaría que está en China y los horarios son complicados para él, pero también las comunicaciones, porque en China están prohibidas herramientas como esta. Alfredo Sánchez. Alfredo Sánchez, pues se disculpa, con él mantengo comunicación en otros horarios, y él también es parte del Consejo Técnico Académico. Él está en Puebla,
En la UDLA,
siempre le digo la UAP y me ahorca, y siempre en la UDLA. Trabaja también muy de cerca con Tere Rodríguez en estas cuestiones de los repositorios, etcétera. También él tiene mucho que ver con temas de comunicación hombre-máquina, es uno de sus temas fuertes, y él quedó como uno de nosotros cinco en el Consejo Técnico Académico, que es un consejo como muy de investigación, ¿no? Nos pedía CONACYT perfil de investigadores. CONACYT nos financia, ahorita entro a mayor detalle al presupuesto, tenemos un presupuesto de 2 millones de pesos, pero es un presupuesto que no podemos gastar en infraestructura, que no podemos gastar ni siquiera para sacar trabajos de los entregables que nos exigió comprometer. Es un presupuesto que nos da para organizar eventos, reuniones y movernos como equipos que van a colaborar. Pero dentro de la etiqueta del presupuesto nos exige contratar una empresa, y lo digo porque quiero que se presenten, una empresa que gestione el proyecto. Y el Consejo Técnico Académico aprobó la contratación de Adagoshi, que está encabezada por Álvaro. Álvaro, si quieres presentarte con todos.
Claro, Marina, buenas tardes a todos. Primero que nada, un gusto trabajar con ustedes. Adagoshi es una empresa de consultoría que se ha dedicado ya por muchos años a gestionar proyectos. En los últimos 4 años hemos estado gestionando proyectos de INADEM y de CONACYT particularmente, en sus etapas de preparación, de seguimiento, de ejecución y final evaluación y cierre. Podría mencionarles ahí una diversidad de proyectos en los que hemos participado. Yo en lo personal soy administrador de proyectos y la idea es coadyuvar a la correcta administración de este proyecto y principalmente a un cierre exitoso.
Y Álvaro nos ha asignado a Caroline, que ahorita se presenta, como nuestra operadora, por eso la ven aquí tomando notas y tal.
Hola, buenas tardes. Soy Carolina López, trabajo en la empresa Dagos y Soluciones. Bueno, como comentó ya Álvaro, Nosotros lo que nos encargamos es de gestionar proyectos. Bueno, en el tiempo de experiencia que llevo en Adagos y Soluciones, he podido ver proyectos de cerca desarrollados dentro del CONACYT, dentro del gobierno, dentro de lo que es la aplicación misma del proyecto, el desarrollo y la finalización. Entonces, bueno, estamos aquí ya también preparados para poder colaborar en toda la parte de la gestión y administración de lo que es la red LATRE.
Bueno, yo creo que era importante esta presentación. Tenemos como mandato la creación de esta red, que es una red no solo de investigadores, sino han empezado a escuchar que aquí tenemos gente de las Secretarías de Educación de los estados, que tenemos investigadores, sí, pero también nos hace falta, de hecho, ya están invitados y tenemos que darle lugar en el Consejo Consultivo a las cámaras, ¿no? A Canieti, a Mipsi, a Miti, ajá. Y estamos ya en pláticas con ellos para que se sienten con este Consejo Consultivo. Y de manera que el Consejo Consultivo tenga, a su vez, de preferencia un representante de la parte académica, un representante de las asociaciones civiles. Claudia, ahí por ejemplo sería interesante ver esto con Fernando, un representante de las empresas, ¿no? Y un representante del gobierno. Ajá, pero yo creo que ya cuando esté completo el consejo, pues cada grupito de miembros que son de ese sector puede definir quién puede representarlos al interior, digamos, de algunas tareas. De algunas tareas, porque pues, no es fácil por las agendas de todo el mundo las reuniones, ¿no? El objetivo de la red ya está previsto. Está muy centrado en esta consolidación de la industria, en hacer estas sinergias para la producción, en generar estándares y política pública. Ajá, en darnos condiciones de capacitación a todos. Y bueno, el presupuesto CONACYT se va a agotar en noviembre, pero la idea es que seamos capaces de ser autosostenibles. Y eso implica, por eso está Dagosi, eso implica que dentro de los compromisos de entregables para este año como grupo, y no solamente los dos consejos, sino ya toda la membresía, que ahorita vamos en como en 70 miembros y esto va a crecer más, puedan comprometer proyectos de los cuales podamos bajar fondos nacionales, regionales, estatales, internacionales, por supuesto. De manera inconsciente la gente entendió que LATE era de Latinoamericana, entonces... Salma y Germán llevan a cuestas el poder hacerlo realidad, hacerlo realidad y que haya Red LATE Perú, Red LATE Argentina, Red LATE, nosotros somos Red LATE México, y que este mismo grupo esté haciendo la sinergia latinoamericana, ¿no? Para que no nos agotemos mucho, voy a saltar algunos puntos de la agenda. Yo creo que es cuestión de que les compartamos el documento y lean a detalle los objetivos y demás, y me voy a ir de lleno a los subprogramas. Ya les dije que aunque nos dieron 2 millones y que son 2 millones que hay que gastarnos en FA, pues hay algunas condiciones para el uso del recurso que yo creo que nos puede especificar más quien firmó ya el convenio, que es Amadeo.
Bueno, ahí lo que mencionaba Marina, ¿no? Tenemos apoyo de parte de CONACYT para poder hacer reuniones, podemos tener apoyo para movilidad. Hay un pequeño rubro por ahí que tiene que ver con publicaciones, que tengan que ver con la actividad de la red, que es importante que utilicemos ese recurso. Lo vamos a compartir para que nosotros tengamos idea de qué, en dónde podemos hacer uso de dichos recursos. No tenemos, como mencionaba Marina, apoyo para poder aplicarlo a infraestructura. ¿Sí? La mayor parte de él es de movilidad, y por ahí algún rubro que tenga que ver con alguna... con algún curso que pudiera ser utilizado o empleado para la
para la red.
¿Curso?
Sí, un entrenamiento de algún tipo. Vamos a tener una reunión en la primera semana o segunda semana de agosto con CONACYT, con la red de redes, donde vamos a ver en qué posibilidades se pueden hacer, en qué puntos podemos nosotros emplear algunas otras características del recurso, pero en particular ya viene etiquetado por parte de CONACYT el poder contar exclusivamente con movilidad. Ese es un punto que es importante. Viene por ahí la reunión que tenemos que realizar el mes que viene, los días 29 y 30 de septiembre, con todos los miembros de la red, en donde pues se van a invitar a personalidades que tienen que ver con aspectos de tecnología educativa. Por ahí Marina incluso también va a darse una vuelta por el IT, donde vamos a esperar que pueda invitar a Resnick.
Resnick como un laboratorio muy consolidado.
Así es, de trabajo de tecnologías educativas. Y bueno, es en breve, así en palabras cortas, lo que CONACYT está impulsando en esta primera... en ese primer apoyo que le da a la red. Por eso es importante y nosotros queremos enfocarnos a poder cumplir en tiempo y en forma con los entregables, para que en la siguiente parte de la red CONACYT siga manteniendo el soporte para continuar realizando las actividades de la red.
Sí, son cuatro ejes estratégicos. En la madurez de las redes CONACYT ya hay una serie de condiciones de operación, y entre ellas está el organizar el plan de trabajo en cuatro grandes temas: todo el tema de gestión, el tema que tiene que ver con producir o vincular para desarrollar y para transferir tecnología, el de cooperación académica y el de regionalización e internacionalización. Esos son los cuatro ejes. Por el momento, en forma económica, hemos tenido que repartirnos las responsabilidades en el CTA, porque somos los obligados administrativamente. Entonces, en el subprograma de planeación y gestión, el responsable es Amadeo. En el subprograma de vinculación para el desarrollo y la transferencia tecnológica, la responsable es Tere, de la UDG. En la responsabilidad del subprograma de cooperación académica quedé yo, y como responsable del subprograma de regionalización e internacionalización está Sara. Ahí hay una serie de compromisos en los que nos encantaría que ustedes como consejo nos opinen y, si es posible, nos apoyen con la suma de sus capacidades, también a veces de infraestructura o de personal, etcétera. Ya hay algunos avances. Por ejemplo, con ILCE, la dinámica es muy intensa ya para la organización de la reunión anual. Este evento de dos días va a ser en sus instalaciones, su director ya autorizó. Entonces, sumando toda la capacidad operativa de ILCE más el presupuesto que se tiene, pues yo creo que va a ser un evento muy lucidor, muy, muy lucidor. Estamos haciendo, junto con Salma, una agenda que le someteremos a sus opiniones para enriquecerla, del programa de invitados y demás. Ahí creemos, vamos a hacer lo posible porque quien abra como conferencista magistral sea Resnick. Por cierto, Germán, le decía yo a Guadalupe Lubiano, si te recordaba, y a tu secretaria, sí. Si quieres irle haciendo esa invitación y yo también llevarme esa invitación en la mano, yo puedo pasar a más tardar el viernes por ella, sí. Y puedo entregársela a Resnick desde el lunes. El Resnick recibe muchas invitaciones y tenemos que darle razones de peso para que asista, ¿no? No solo que le pagamos el viaje, sino que ¿por qué vendría a México a esta invitación de Red Latte? En fin, ¿no? Ese es un tema. Estamos pensando, Fernando, en unos paneles también importantes de los que hemos sido productores, ¿no? Porque hay temas críticos Por ejemplo, la parte que trae Tere es una parte que ya le angustió mucho, porque hay que generar protocolos de investigación de proyectos de desarrollos compartidos, de buenas prácticas, llegar hasta estándares de calidad, y algunos ya existen, encontrarlos, aplicarlos, hay que hacer el mapa, hay que hacer el observatorio, en el 2, no me acuerdo qué más, mejor le doy la voz a Tere. Tere, ¿qué más hay que hacer ahí contigo?
Marina, me quieres torturar, ¿verdad? Lo que pasa es que, curiosamente, su programa, que es de vinculación y desarrollo y transferencia, tiene muchísimos entregables. Entonces, varios de ellos era precisamente ese mapa o un estado del arte de los productores de tecnología educativa, ¿sí? Por allí, no sé quién tiene la presentación.
Aquí la tengo ya. Ya te puse el objetivo y el indicador y los productos.
Ok, entonces, vamos, una de las cosas también que me preocupa mucho es el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, el que yo estoy muy segura que muchos de ustedes tienen bastante de la información que aquí viene. No sé si le pueden dar a la siguiente.
No, porque es un abreviado, no está la tabla completa, pero les enviamos toda la tabla de subproductos tuyos, que son hartos subproductos.
Exactamente, son hartos entregables, ¿verdad? que yo sola, o sea, prácticamente, bueno, que no estoy sola, yo sé que Madeo, Marina, todos ellos me apoyarían, pero los con los que estamos platicando en este momento, que ya tienen tantísima experiencia, pues sería cosa de sentar y trabajar, ¿no? Que esa es una de las cosas que yo le comentaba a Marina, que yo veía muy necesario el trasladarme para, a ver, empezar a trabajar con ustedes y con el apoyo y el soporte de Adagossi, que Adagossi, la verdad, para mí ha sido una muy agradable sorpresa, porque ellos estructuran, le dan, pues, como un buen administrador de proyectos, ¿no? Entonces, yo sí quisiera, bueno, allí pedirles su apoyo, sus opiniones, si podemos generar a lo mejor alguna manera de interactuar, como, vamos, para ir construyendo como tipo wiki, ¿no? En el que podamos, o con Google también, poner el documento y que allí mismo se vaya, se vaya construyendo, ¿no? Darles el acceso a ustedes y que vayan incorporándole y haciéndole observaciones. Esa sería como mi propuesta de trabajo, Marina, o sea, que fuera con un documento que pudiera estar en Google y en el cual se fuera construyendo o anotándole observaciones y luego hacer un cerrón arrastrando el lápiz, no sé.
Sí, claro. Siempre nos recuerda Salma que de aquí a noviembre, y el espíritu de esta opción de convocatoria en la que se participó, que es para creación de nuevas redes temáticas, el espíritu es dejar las condiciones de operación del futuro. Es decir, no vamos a hacer, hoy por hoy no vamos a construir un desarrollo conjunto. No sería lo esperado. ¿Qué sí es esperado? Que acordemos desarrollos conjuntos y los pongamos en una ficha técnica de tipo protocolo de desarrollo e innovación. Y Adagossi y también CUDI nos ayuden a identificar convocatorias donde aplicar para esos proyectos que ya tenemos como cartera de proyectos probables. Algunos sí son proyectos que a lo mejor entre algunos miembros tenemos ya medios caminados. Por ejemplo, Poli está ahorita con unos proyectos con ILCE interesantes que estamos caminando recién y a los cuales se puede sumar CECADET, que sería maravilloso, sería un equipazazazo lo que podemos hacer. Es un, por decirles algo, para ponerlo sobre la mesa, es un proyecto de ciencia para niños y jóvenes, temas de ciencia avanzada y un conjunto de kits de recursos educativos que tienen la mirada de ILCE, la mirada de nosotros, y hay mucho por hacer. Hay científicos importantísimos en la UNAM, yo también, es mi segunda casa de estudios, yo también soy Puma, y yo creo que ahí se pueden hacer cosas maravillosas.
Sí, se hace virtuoso. El trabajo de la red permite que grupos de investigación, grupos de productores puedan interactuar, no solamente para trabajar desde el punto de vista de CONACYT, porque en CONACYT incluso existen convocatorias donde es bien visto que si hay un trabajo de una red temática o hay miembros de una red temática colaborando entre sí y proponen proyectos, pues les dan un... no es que le den un trato preferencial, pero sí los tienen en la mira. Entonces eso es importante porque hoy que he estado como evaluador de innovación en el CONACYT, justamente en una de las diapositivas que vienen presentándose en aquella convocatoria de innovación tecnológica que presentó CONACYT y en la cual hay muchas propuestas que por revisarse, están las redes temáticas involucradas dentro de todos los actores. Entonces eso es bien importante. El trabajo que se va a desarrollar va a permitir que los miembros de la red temática puedan tener visibilidad sobre muchos de los aspectos de aplicación a convocatorias, a desarrollos, en fin.
Sí, entonces este es un programa que le toca a Tere, que obviamente dice, no sé por qué razón tiene tantos entregables, y yo sí sé por qué razón, porque es el corazón de RedLate, la producción, el desarrollo tecnológico. El uno, que es el subprograma de planeación y gestión, tiene como uno de sus entregables el documento base, compañeros, que es, son los estatutos, la estructura organizativa. Ya me puse a arrastrar el lápiz con becarios del FINES a finales de este mes, principios del otro, yo creo que les acercamos un borrador y lo enriquecemos. Y hay varias cosas que discernir como consejos, como si le damos una figura de ONG o no, por qué, son muchas cosas las que tendríamos que discutir sobre ese documento base. Y ahí en el documento base, Luis Alberto, hay un compromiso que tiene que ver con el generar un inventario de infraestructuras compartidas, un inventario de...
Pati, Tere, ¿nos ayudas a cerrar tu micrófono, por favor? Gracias.
Sí, hay un, te decía Luis Alberto que en el subprograma de planeación y gestión hay una necesidad de integrar una especie de inventario de todos, o sea, por ejemplo, nosotros Cómputo Educativo y PN, ¿qué tiene? ¿No? Pues tenemos lentes, tenemos una mesa interactiva, tenemos potencial. Ajá, ¿cuál es nuestra infraestructura que la podríamos compartir con la red? Ajá. Y haría lo mismo Fernando, quien tenga infraestructura, igual no todos tienen infraestructura, pero el inventario de infraestructura que se puede sumar es bien importante para medir capacidad nacional. Siempre yo creo que
yo tenemos creo que tener en la mira ¿quién?
Perdón, se hizo reverberancia ahorita.
Eric, muteamos por un momento tu micrófono para que no metiera ruido. En el momento que quieras participar, solamente debes de habilitarlo. Gracias.
Ok, entonces estamos hablando de esta suma de capacidades, porque uno de los entregables es el estado del conocimiento nacional sobre la industria de la tecnología en educación, y esto debe poderse llegar a mapear. Pues imaginemos la República Mexicana con alfileritos, ¿no? ¿Dónde estamos los que producimos? Soy un productor académico, soy un productor estatal, soy un productor de gobierno, soy un productor civil. ¿Qué tipo de productor soy? ¿Qué recursos he producido con un repositorio? Hay que crear un repositorio de todo lo que se produce, que no solo es software, que no son solo contenidos digitales, que también es hardware, que también es mobiliario, que también son diseños de tecnología didáctica, ¿no? O sea, de tecnología educativa desde el punto de vista de arquitecturas didácticas, metodologías. Se producen muchas cosas que tenemos que colocar y hacer visibles entre observatorios, repositorios, inventarios, directorios. Ajá. Eso es lo primero, esa es nuestra primer labor, medir fuerzas. ¿Quiénes somos, dónde estamos y qué estamos produciendo? Y en la medida del compromiso de la red, ya cuando hablamos de despliegue, de incorporación, Yolanda, por ejemplo, los compañeros de los estados, que no sé por qué razón no se conectaron, si dijo Marta Alicia que se iba a conectar y Juan e Iván.
Juan está.
¿Juan sí está?
Juan Odín.
Ah, ahorita les doy la palabra, porque no estuve atenta a las otras conexiones.
Es que yo te estresé ya.
Ok, entonces ahorita, a lo mejor sí. Están ahí. Luego viene, les decía, esta parte del despliegue, el compromiso de los líderes académicos estatales que nos van a ayudar a usar la tecnología nacional, a usar la tecnología mexicana en sus programas de trabajo. Ajá, cuando lo llevan a las escuelas, que lleven lo producido por todos nosotros. En su programa de cooperación académica que me toca a mí, les puedo decir que ahí va a estar el comité editorial. Ajá, ahí está también esfuerzos de programas conjuntos. Estamos pensando que entre todos podamos armar un diplomado de calidad para esta cuestión de producción de desarrollo de tecnología para la educación. O sea, decidir qué temáticas son clave y formarnos, generar más capacidad en ese sentido. Lo estamos platicando ya con Ilse para hacerlo latinoamericano, y yo creo que ahí ese programa conjunto va a ser bien importante. Podríamos acariciar la idea de posgrados conjuntos. De hecho, es uno de los, de la cartera de proyectos académicos, es uno de los temas, pero creo que me atrevo a decir lo siguiente. Nos está costando mucho trabajo a los posgrados mantenernos en PNP, y la propuesta que les vamos a hacer desde el rubro de su programa académico es más bien a compartir programas. ¿En qué sentido? En que abramos una especie de bolsa para tesistas y de laboratorio. Es decir, vamos a poner el ejemplo, porque como tengo aquí a Fernando Gamboa, o porque tengo allá a Tere, ¿verdad? Le puedo decir qué posgrados de la UDG, qué posgrados de la UNAM participarían con Red Latte para llenar bolsas de proyectos, de tesistas, de licenciatura, de maestría, de doctorado, que tengan que ver con tecnología educativa, donde al menos un miembro de Red Latte sea codirector de esa tesis que se esté desarrollando, lo cual alimenta nuestros laboratorios y sigue alimentando.
No, y además los programas. Además, a los programas los refuerza bastante, porque una cosa que se ve bien es de que existan revisores externos al trabajo de los muchachos. En el caso del instituto, yo creo que en el caso de la UNAM, en el caso de la UDG, pues eso es clave para que un programa tenga esa ventaja de poder compartir el trabajo de los muchachos con colegas que son de otras instituciones.
Ya me está previsto, ¿no?
Está previsto la movilidad de compartir codirecciones. Yo creo que eso puede ser mucho más valioso para esta lógica, esta nueva ley de ciencia y tecnología, que le apuesta más al desarrollo y a la innovación y menos a la investigación básica. Y estamos tan desgastados con el tema de los posgrados de calidad, que yo creo que solo si lo vemos pertinente avanzamos hacia un posgrado conjunto, mejor con los que ya tenemos, hacer estas sinergias para el desarrollo. El otro tema que le toca al grupo de académico es la editorial, la parte editorial, que ahí, Claudia, bueno, yo insistiría, si ya hay una revista de tecnología educativa ¿qué más se puede hacer? Yo creo que esa tarea se la dejamos a Brambila. ¿Cómo le ayuda Red Latte a Rite a consolidarse como una revista con ACID? Y otro, hay una colección de, que tendríamos que hacer también en el proyecto editorial. Este año sí tenemos que sacar el estado de conocimiento del tema. Y hemos hablado con Ilse de que durante el evento, estos dos días, jueves y viernes, se monte un set de grabación y se aproveche que estamos los algunos líderes, algunos pioneros, algunos productores, y a todos ellos se les hace con un instrumento la entrevista y de ahí se paga el proyecto editorial para producirlo. Y podamos tener un estado del conocimiento muy rápido, de boca, con todo y una reflexión de tipo prospectivo, sobre hacia dónde debe ir el desarrollo de la tecnología educativa en México, qué ha pasado, todas estas reflexiones, pero a modo de estos videos, más lo que quieran aportar como artículos, ¿no?, a la publicación. Entonces, si no tuviéramos un solo artículo, sacamos en septiembre, durante esos dos días, material suficiente para hacerlo editable. Así estamos pensando la primera edición de como proyecto editorial. También quedaría pendiente con Ilse rescatar algo que sugerían los gobiernos de los estados, y es este estado de conocimiento de la historia del cómputo educativo, informática educativa, tecnología educativa estatal. Con esos líderes, hacer esa memoria, Germán. Yo creo que los dos libros pueden salir. Aquí hay un presupuesto para cuestión editorial, que ahorita no me acuerdo de cuánto es. No es mucho, pero... lo que haga falta, el papel, porque estábamos pensando un fotógrafo para tomar fotografías nuevas, no sé, ahí se puede armar.
Estamos hablando de 225,000 pesos para ese rubro.
225,000.
Un libro.
¿Para qué es, Marina? ¿Quieres fotografías de qué?
Bueno,
perdón, si es que me tuve que mover y no escuché.
Sí, por ejemplo, si teníamos que fotografiar algunos desarrollos de tecnología avanzada, ¿no?, de los propios laboratorios, pues que vayan a levantar imágenes. Lo importante con Ilse es que tenemos toda su infraestructura de tanto audiovisual, sus sets de grabación, como su editorial, pero obviamente ellos no tienen insumos. Yo creo que este dinero se puede ocupar para los insumos que requieras, Germán. No te oímos, hay que abrir el mic.
El micrófono.
Sí, perdón. Decía que efectivamente sería la destinación principal. Como se opera por proyectos, cada proyecto debe poner sus insumos, pero la infraestructura básica se puede aportar. Y ahí me parece muy importante lo que señalaste de recobrar un poco la visión desde los estados. Ese libro en particular debería tener ese enfoque, ¿no?, de claro, recobrar la visión desde las periferias, y que puede ser muy enriquecedora porque algunas de esas de esos desarrollos son poco conocidos, son de uso local o no han logrado proyectarse nacionalmente. Entonces esto pudiera ser un instrumento que les sirve también, ¿no?, no solamente divulgación, sino que puede ser muy útil para ese propósito.
No, y también algo que mencionaste en alguna reunión que tuvimos allá contigo, más bien con la reunión que sostuvimos en el INSE, donde derivado de lo que tú observaste en Guadalajara, en el Campus Party, donde tengamos la posibilidad de darles tal vez visibilidad a los muchachos a través de un libro que les permita una guía donde puedan ellos también incorporarse a ser productores de material de tecnología educativa. Creo que también podemos hacer podemos colocarlo como parte de ese esfuerzo, lo que tú comentaste en esa ocasión.
Sí. Si me permiten, rápidamente comento, porque me parece útil para todos los participantes, todos los que nos están siguiendo hoy, y para dejarlo en la grabación. Tiene que ver con la visión de una participación amplia. La red nace abrigada un poco por el CONACYT y sus líneas de proyectos y todo esto, pero en realidad cuando se habla de productores de tecnología, lo que hoy tenemos es una enorme deficiencia. Hay muy baja producción de materiales y de aplicaciones y de contenidos para, de valor educativo, y un resultado de la red que la haga sostenible hacia el futuro, más allá de los fondos de CONACYT y todo esto, tendría que ser que la red cobije a todo tipo de productores, no solamente en las universidades y no solamente de carácter académico, sino sobre todo muchos emprendedores y muchos desarrolladores que usan herramientas en sus clases. El mismo Poly tiene sus equipos de robótica, etcétera. Todos ellos tienen un problema a su vez de divulgación. Sus desarrollos los terminan y luego viene una fase en donde los medios que tienen a su alcance son muy pocos para hacer conocidas sus aplicaciones en otras partes. Eso llevó a la idea de vincular la parte internacional, que podemos referirnos a esa en el siguiente capítulo, la parte local, regional de los estados y eventos o reuniones en donde los desarrolladores tengan oportunidad de expresarse, registrar y proponer para las publicaciones, de manera que yo vería que la publicación puede ser alimentada, puede volverse frecuente, etcétera, en la medida en que muchos desarrolladores encuentren que esto es un vehículo para divulgar sus producciones, que es un poco el objetivo central de la red, ¿no? Divulgar las producciones locales. Gracias.
Eso es genial, Claudia. Ve tomando nota de cómo puede crecer RITE en este tema, ¿no? Yo creo que esto nos va a ayudar a revisar la revista en Amite y a ver qué más secciones se le pueden poner para que rescate de manera permanente lo que dice Germán. Yo les acabo de poner además en la lámina ¿Sí la ven?
Marina.
¿En la
lámina?
No, Tere.
¿Quién quería hablar?
Tere,
sí, adelante.
Oigan, yo quiero comentar algo y ponerlo así que sobre la mesa. Algo que a mí me ha llamado la atención. O sea, yo sé que existe un esfuerzo por todo el país de producción de contenidos y todo eso, pero algo de lo que a mí últimamente me preocupa es la actualización de esos contenidos. Y tan es así que cómo es que empresas, como Oracle, como Cisco, como Big Data University de IBM, han estado desarrollando programas académicos para actualizar a nuestros profesores, ¿sí? En lo que a mí me toca trabajar ahí con el doctor Luis Gutiérrez, es bajar toda esta serie de programas académicos en los cuales nosotros podemos observar, pero de manera muy fehaciente, la falta de actualización. Y mientras no haya una actualización, los contenidos que se desarrollen, pues para cuando vienen llegando, están un poco obsoletos o un mucho, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría llamar la atención hacia esta corriente de las empresas tecnológicas por desarrollar contenidos para capacitar a los profesores, ¿sí? Entonces, esto es una corriente muy fuerte, realmente muy fuerte. Yo les puedo hacer un resumen, decirles todas las marcas, qué tipo de programas tienen, que vean cursos, por ejemplo, diseñados por NDG, que es una muy buena empresa, que como le desarrolla Beamware, le desarrolla, hay cursos de ciberseguridad. Entonces, este punto me llama mucho la atención, ¿sí? Yo siento que la actualización se hace se hacen pues muy necesaria, ¿sí? Y tocar este tema creo que sería parte de lo que en la red también tendríamos que dar evidencia, no sé.
Sí, en su programa académico justo tiene esa responsabilidad que dices, y yo creo que en la publicación, pues tú, ese resumen que quieres hacer, velo escribiendo, porque sí nos va a hacer falta, ¿no? Que alguien me diga.
Te vamos a ayudar.
A ver, ¿sabes cómo te vamos a ayudar? Germán te va a poner el micrófono para que lo narres. Y ya, ¿ok? Me regresé una lámina que es el modelo ecosistémico, que es un compromiso y que definitivamente nosotros creemos en el Consejo Técnico Académico que los que por lo menos debemos participar en su creación somos los dos consejos. Es decir, Red Latte debe tener este mapa de ruta a modo de este esquema ecosistémico donde cada uno de estos componentes, como el que acaba de mencionar Tere de las empresas, como el que acaba de mencionar Germán, de estos jóvenes productores, se visibilice en ese diagrama. Ese diagrama hay que discutirlo, ese diagrama hay que construirlo conjuntamente en una encerrona aparte de la reunión anual, muy aparte. Ajá, y a la cual también los vamos a invitar y va a ser una encerrona como de día y medio. Ajá, pero bueno, lo quería mencionar, Germán, porque justamente tenemos que ser capaces de que estas miradas de ustedes, que por eso son el Consejo Consultivo, se vuelvan un mapa que consultemos los miembros de Red Latte una y otra vez y que después podamos, por supuesto, también ir actualizando. Pues,
una pregunta,
adelante. Ah, Eric, ya llegó Eric, también está por ahí. Vamos a déjenme abrir un espacio para que se presente Eric, para que se presente Marta Alicia. Y no me acuerdo quién más está en esos cuatro que están por ahí. Adelante.
Mira, yo nada más tengo un comentario, ya que vamos a emprender una labor incluso editorial, como comentabas hace rato, y es, hay que tener cuidado con las nomenclaturas, los nombres, y mencionaste ahorita una palabra que casi me dio como limón a chinicuil con sal, ecosistémico. No hay que inventarse palabras, hay que dejar muy claro todo, sobre todo que estamos metidos en el ámbito educativo. Rescatemos el español y estemos muy claros de que si hablamos de ecologías, ¿qué significa eso? Porque tenemos una moda venida de la IT, de las tecnologías para la información, en que alguien fancy agarra y dice la nube. Bueno, ¿qué significa la nube? ¿Qué significa hablar de ecosistemas? Cuando los ecosistemas tienen depredadores y presas y gente que está depredada. Entonces, si estás hablando de algo ecosistémico, pues entonces estamos diciendo que alguien va a ser depredado y alguien va a ser el depredador. Tenemos que tener mucho cuidado con todas esas palabrejas, perdón que lo diga así, porque estamos iniciando un proyecto en el que vamos a marcar cierta pauta en la educación con tecnología en este país. Y si seguimos reproduciendo lo que las empresas agarran por ahí, sus marketeers, lo envuelven y nos los mandan y nosotros lo cachamos y ya no nos tragamos. Nos tragamos de la programación orientada a objetos, los objetos de aprendizaje, pues ya no los tragamos, nos indigestamos con ellos. Y así estamos con palabras y con cosas que no es decir no a la industria, pero también tener un poco de cuidado y ser un poco garantes de lo que significa nuestro idioma. Creo que si vamos a iniciar ahí, deberíamos de estar muy claros, incluso cuando se les va a dar becas a los chavos, todas estas buenas ideas que habló Germán, que acaba de hablar Tere, sí hay que voltear a las industrias que están haciendo, pero ellos van a traducir el mal español porque ellos son empresa. Y si vamos a hacer actualización, también hay que hablar, Tere, de la actualización de los contenidos ya elaborados por los propios académicos. ¿Cuál es su fecha de expiración? ¿La tiene, no la tiene? Y eso debería estar también en un metadato unido a los documentos que se produzcan. porque si no, pues yo digo que ya está expirado y otro va a decir que no. Mejor que el autor diga, esto tiene una valía de 2 años, de 1 año, de 3 meses, y tratar de recuperar el español. Es cuanto, ya no digo más. Gracias.
Bueno, Eric Huesca, que ya se presentó, otro de los colaboradores de este consejo consultivo, con quien vamos a estarnos dando nuestros rounds una y otra vez, porque aquí caben también caben los depredadores. Por eso somos ecosistema. Y entonces, Red Late, la industria también son ellos, perdón, pero también son ellos. Claro que no los invitamos hoy para que no oyeran esto, pero... no, está bien. Yo creo que vamos a abrir los debates.
Probablemente, no sé si ya lo tengan en algún lado, pero ahorita, por ejemplo, está renovando su glosario de términos CENETEC en el sector salud, con tecnologías para el sector salud. Probablemente se puede hacer un ejercicio de hacer un glosario. De hecho, aquí lo estamos haciendo en línea, para que se usen los términos
correctos,
de manera uniformada, ¿no? Porque en realidad sí...
Si
de por sí, sí entre países tenemos grandes diferencias, dentro del país sería bien interesante que hubiera más diferencias, ¿no?
Ok.
Entonces, hay alternativas para solucionar, ¿no? Ese problema.
Sí, Eric, que no, que por favor no. Ok. A ver, abre tu mic porque no te oímos.
Tu micrófono.
Para abrir, esperen, calma, no sean impacientes. nada más. En esa misma línea de Salma que me gusta de crear el glosario, valdría la pena incorporar a las gentes de bibliotecología. Normalmente es alguien que los dejamos fuera y ellos son expertos en clasificación de información. Creemos que los computólogos son los que estamos metidos ahí, sabemos eso y otra cosa. Pero la gente de bibliotecología podría aportar bastantes cosas a los glosarios. Ya, los índices, como en algún momento tuvimos el Cotton Doc, se recordarán, para toda la parte de video y educación. Entonces, nada más lo digo para que no haya siempre una tendencia solo de los tecnólogos educativos.
Sí, de hecho, sí, ahorita que toca el punto, Eric, sintámonos todos en libertad de invitar a esta red a todos los que necesitemos que estén. Entonces, si los conoce Eric, los va a invitar y nada más hay que pasarles las coordenadas o hacerlos que apunten hacia Amadeo, que es el que integra el directorio. Ajá. Entonces, tenemos un correo de la red ya listo de miembros y podemos rápidamente agregarlos a esta lista. También está ya lista una... lista de distribución, discúlpenme las redundancias, con CUDI para el Consejo Consultivo y una lista de distribución para el Consejo Técnico Académico. Yo ahí le voy a pedir a Caroline que se coordine con Marta para que sea Caroline la que nos ayude a enviar todas estas comunicados iniciales. Ajá. Nos estaría faltando la parte de, ahí ya estaban los distintos subprogramas, el de internacionalización y regionalización, Salma.
¿Y qué hablas a través de CUDI? O sea, CUDI.
Bueno, en realidad les quiero comentar que es muy importante... Por un lado, esta información que se recibiría del subprograma, primero que no me acuerdo cómo se llama, que es el tema de compilar todo lo que existe en México, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es importante ir contrarrestando con lo que se está llevando, con lo que se está desarrollando en otros países también. Aquí la forma de vinculación que habíamos comentado brevemente con Germán y con Marina hace algunos días es que podemos iniciar diálogos con ciertas instituciones con las que el ILCE ya tiene una colaboración, y por otro lado con ciertas otras instituciones con las que CUDI también ya tiene colaboración en temas de educación. Como ejemplo yo les ponía que hace ya varios años CUDI en una comunidad que se llama Educación hizo una actividad de capacitación a 100 maestros en Colombia y 100 maestros en México, donde se les instruyó en objetos de aprendizaje. Esa fue una colaboración que se hizo binacional y fue muy exitosa. Entonces, lo que se puede hacer es construir con base en cartas de entendimiento, en acuerdos de cooperación o cualquier instrumento que sirva o que facilite, o sea, que no sea una barrera de entrada el instrumento, o sea, cualquier instrumento sencillo que facilite esa colaboración, y después iremos viendo si esa colaboración se extiende a que ya haya transferencia tecnológica o algún otro aspecto que requiera más elementos o inclusive que los jurídicos de ciertas instituciones estén en línea. Entonces, buscamos que primero vayamos de lo simple a lo complejo, pero identificando ya con actores ya conocidos. Esa es la intención. Otro caso que es muy relevante, al menos para la educación superior en el tema de salud, es otra experiencia que tenemos ya activa con Japón y Corea y algunos países latinoamericanos, que es la... hacemos capacitación en tiempo real con médicos en alguna disciplina. En este caso la última que se hizo fue en gastroenterología, en endoscopía gastrointestinal. Se les capacita a los médicos, pero tiene que tener una tecnología muy especial, o sea, tiene que haber ancho de banda, de mucho ancho de banda, por eso se usan las redes nacionales de educación e investigación. Tiene que ser una producción de muy alta calidad, video de alta, de full HD, y obviamente en tiempo real, para que el paciente, o sea, se trabaja con pacientes en vivo, entonces pues hay que adaptar todos los quirófanos, ambulatorios, para que esto se dé. Entonces, esas son de las experiencias que tenemos de colaboración. Esta colaboración ni siquiera hubo que firmar nada, por eso les digo que podemos partir desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pero tratar de que el elemento instrumento jurídico no sea la barrera de entrada, ¿no?
CONACYT nos pide que sobre todo pongamos atención en elevar las capacidades de estados rezagados, que bueno, en nuestro caso y en el tema educativo, pues
ya sabemos
cuáles son. Y yo no sé si realmente estén rezagados, pero ellos apuntan a que sí. Marta Alicia, ¿estás por ahí?
Perdón, Marina. Pero bueno, dejemos a hablar a Marta Alicia y luego hago un comentario sobre el tema.
Sí, quería que se presentaran, Germán. Ahorita el juez que ya habló y no sé quién me esté faltando.
Vuelve a ingresar tu tarjeta y por favor, no retires tu tarjeta hasta que se te indique.
Marta. Es Marta.
¿Es Marta? ¿Puedes hablar, Marta? Y creo que también está Juan Odín de Tlaxcala.
Lo que escuchamos es el cajero automático.
Sí. De Scotiabank.
Okay. O Juan Odín, si tienes...
oportunidad de hablar por ahí, Juan.
¿Quién más está? ¿No está Iván Licona?
No, nada más son ellos. Los otros son... del equipo de videoconferencia, okay. Yo que estoy monitoreando y Lalo.
Sí, no sé, o Juan Odín, si te puedes presentar. No te escuchamos, si tú nos escuchas.
Por ahí tienes que habilitar el micrófono.
Sí.
Parece que por alguna razón no.
Si quieres, toma la voz, Germán, mientras veo aquí en el WhatsApp con ellos, si es que me
escriben.
En realidad, sí, les ruego una disculpa, pero
hice un compromiso después pensando en la terminación de la conferencia a las 7. Entonces quería aprovechar unos minutos porque con Salma estuvimos conversando justo en el momento en que abrimos el diálogo. Estábamos examinando el problema de la sostenibilidad de la red hacia el futuro, porque por supuesto una vez que los fondos de inicio se ejecutan y se realizan todos estos entregables, queda al descubierto la posición de cómo va a seguir alimentándose financieramente el mecanismo, por un lado, y por el otro lado, cómo va a seguir creciendo la participación. Entonces, yo propuse tres etapas. La primera era que, por supuesto, la red nace, como lo dije hace un rato, asociada o cobijada por el CONACYT, y por supuesto que interesa mucho que estén presentes las universidades, sus equipos de trabajo y sus investigadores. Una segunda etapa, yo veía la participación de estados de México, por un lado, y por el otro lado, la participación de los países, particularmente de la región latinoamericana. General, hablamos en su momento de Iberoamericano y todo esto. Y en una tercera fase, o un tercer movimiento, porque no son fases en realidad, la vinculación de las personas que harían que el proyecto se sostenga. Y yo en ese momento mencionaba que hay investigadores, hay responsables de los estados o de los países, pero luego también tendríamos que dejar una puerta muy abierta, con muy bajas barreras de acceso a productores que en algunos casos son empresas, algunas de ellas multinacionales, otras más pequeñas, pero que en su mayoría pensamos que en el tema de tecnología para educación serán fundamentalmente jóvenes que se sientan atraídos por estos temas y a los que nosotros tenemos que fomentarles esa vinculación, dado que lo que observamos y la razón fundamental de la red es que la producción de soluciones en el área de educación es muy baja, no solamente en México, sino a nivel internacional. Concursos y premios que me tocó ayudar a diseñar para Telefónica de España, por ejemplo, concluyeron en premios a jóvenes diseñadores que tenían algunos desarrollos de tecnología con bajísimo valor pedagógico o con una contribución, en algunos casos, negativa a los procesos de aprendizaje. De manera que esa preocupación que me asiste es la que quería dejar señalada. Y que en el caso particular del compromiso de regionalización e internacionalización pudiera tener una expresión a través, como lo dijo Salma, de organismos y empresas, universidades, etcétera, de diferentes países con los cuales se pudiera hacer una alianza rápida, tal como lo mencionó. Pero yo mencionaba que fundamentalmente arrancáramos por algunos colegas conocidos que hemos estado siguiendo por algunos años en estos temas de los diferentes países, para que la red tenga de entrada un sabor internacional muy rápido, que se maneja más bien a través de colegajes y algunos convenios, tanto de LIRSE como de CUDI y de otras organizaciones que quieran sumar algunas organizaciones. Disculpo por la extensión de la intervención, pero fundamentalmente resumo entonces en dos puntos. Uno, que es la preocupación de la sostenibilidad hacia el futuro. La red tiene que ser grande para que tenga muchas muestras, muchas expresiones regionales, nacionales, en los países. Y dos, que la participación de la parte internacional sea rápida y fácil para que la red tenga una extensión y una presencia en otros lugares que permita que otras organizaciones que pudieran continuar el financiamiento a futuro de la red se sumen muy rápidamente. Básicamente esos eran los puntos. Muchas gracias.
Gracias, Germán. Juan no, no a Juan no lo escuchamos, él sí nos escucha. Marta no me ha respondido. Pero bueno, estamos entrando en la recta final de esta primera reunión. El espíritu era que nos conociéramos, que empezáramos a identificar tareas, que empiecen a levantar la mano algunos de ustedes, no solo para opinar, porque son consultivos en el espíritu de la opinión, pero también quisiéramos que fueran en la medida de sus intereses, un poco hacedores con algunos de nosotros. Les convocaremos a la encerrona para hacer el modelo de ecosistema, o como se vaya a llamar, Eric, como propongas que se llame, para hacer el modelo donde estemos, el modelo sistémico, si quieres, o el mapa de ruta de Red Latte. El punto es que tengamos instrumentos de navegación, desde los más estratégicos hasta los más detallados, como es el documento, el manual de procedimientos, que también ya se está haciendo, los estatutos, etcétera, que se los daremos a enriquecer a su observación, a su opinión. Anótense por lo que más quieran en su agenda la sesión de la reunión anual para el 29 y 30, jueves y viernes, 29 y 30 de septiembre en ILCE. Todo apunta que va a ser en las instalaciones de Villajuapa. Se ha discutido que no va a ser un evento abierto, sino un evento como por invitación con los productores que nuestra propia red nos dé como para invitar. Siéntanse en la libertad de invitar a ser miembros de la Red Latte, a todo tipo de productores, jóvenes por supuesto, que están bienvenidos, no solamente productores de tecnología para educación de tipo software, hardware o contenidos, también a quienes produzcan modelos de incorporación efectivos. Siéntanse también en la libertad de recomendarnos, si alguno de ustedes quiere levantar la mano para sumarse al comité organizador de esta reunión anual, nada más nos avisa y les vamos avisando de las reuniones que tenemos entre ILCE y Red Latte para organizarlo. Y si tienen alguna sugerencia para los paneles, también en breve les daremos el primer esqueleto de lo que sería el programa del evento. No nos da para muchos conferenciantes magistrales, más bien va a ser un par de magistrales y los demás son paneles. Les haremos llegar la temática que proponemos para que ustedes también opinen al respecto. Por mi parte, por el momento sería todo. El punto a acordar final es una nueva fecha, si ustedes lo consideran, de reunión previo a la reunión anual de todos nosotros.
Marina, perdón, si me permiten, sí. Olvidé cuando mencioné el tema internacional, mencionar algo que puede ser relevante para todos los miembros del Consejo que estamos participando y para la grabación. Sí. Es que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa que se inició como el programa de Economía Naranja, que es un proyecto dedicado a promover en toda América Latina la innovación y el emprendedurismo en industrias creativas. Eso después desembocó en varios otros. Uno de ellos es el programa Creatópolis, que habla un poco de hubs o polos creativos en ciudades y todo esto. Y me parece que tal vez Salma, tú y yo pudiéramos hacer alguna gestión con el banco, porque pudiera ser uno de los organismos que daría continuidad a estos proyectos. Una vez que tengamos la red, a ellos les interesa mucho porque tienen fondos incluso que pueden ir directamente a los emprendedores. Les voy a compartir, se lo mando a Salma y a Marina, una invitación que recibimos a un evento que va a haber pronto del Banco Interamericano justo sobre ese tema para los que puedan estar interesados, y de allí mismo la red de nuestros participantes o la que ya tiene el banco, pudiéramos buscarles una sinergia. Así que ahí hay una tareita que pudiéramos emprender. Perdón por la interrupción. Gracias.
No, muy importante. No sé si este horario les viene bien. Creemos que para la mayoría puede ser efectivo porque normalmente las mañanas están cargadas de muchas cosas. y ya por lo menos tener el acuerdo del horario, y no sé si también el día les vino bien o les conviene otro tipo de día, para buscar que entonces sea previo a septiembre, que es el evento, por lo tanto sería en agosto, ¿no?, próximo, que nos ayuden a la difusión del evento. El evento va a ser transmitido, eso sí, si alguien quiere seguir el evento va a poderlo hacer, pero la asistencia sí nos gustaría, lo habíamos discutido en esta primer reunión anual, yo coincidí con algunos colegas que proponían que lo hiciéramos muy enfocado a aquellos que sabemos que están en la industria, para poder organizarnos adecuadamente, y ya el próximo año decidimos si se abre mucho más. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿quieren proponer una fecha o nosotros se las proponemos de agosto? Seguramente sería finales de agosto.
Correcto.
El 23 o el 30.
23 o 30 de agosto propone Fernando.
Bueno, es finales de agosto.
Finales de agosto, ah, ok. El 30, entonces, 30 de agosto.
Ah,
no,
okay. Pues,
¿no?
O en un mes, septiembre.
No, está bien. 30,
sí, 30. Sí, está bien.
Pero no es okay. Muy...
¿No será mejor como en un mes?
Estás hablando de 2 meses.
¿De 2 meses?
Bueno, no, agosto. No, es este mes.
Es el mes que viene.
Este mes que viene.
Bueno, todo lo que sí les pedimos es que, ya que saben que hay 4 programas de trabajo... Si quieren sumarse a uno en específico, ya saben, el internacional ya lo tiene, por ejemplo, Germán ya está con Salma trabajando, ¿no? Quien quiera trabajar, ayudarle a Tere en lo que tiene que ver con desarrollo de tecnología. A ver, ¿tú en cuál te quieres sumar, Eric?
No, más que sumar, lo que iba a decir, porque vi que hay ahí un tal día, tal hora, tal cosa, todo está lejos, cercano. ¿Por qué no hacer doodles? Haces un doodle en la red y se manda, y ya ahí queda claro.
Para votar fechas.
Ah, es para muy bien, ya. Gracias, me estoy enterando de los doodles. Yo dije, ¿y esos monos quiénes serán? ¿Duendecitos?
No, los doodles no son así,
¿eh? Eric, no le saques, ayúdame. Ándale, no te hagas, ayúdame.
Entro con Tere.
No salgas con los doodles. ¿Eh? ¿Tú me ayudas? A ver.
Sí, recuerden, hay una parte de internacionalización con Salma y con Germán, hay una parte académica que también lleva lo editorial, ya llegó Fernando y estamos hablando de fortalecer RITES, si les parece bien, a través de la red. Entonces la parte editorial queda en mi cancha, como la parte de la capacitación de los cursos, para como el diplomado que les decimos que armemos el diplomado, ¿no? Si tiene que ver con el inventario, por ejemplo, Luis Alberto le ayudaría a Amadeo con el inventario, si tiene que ver con los estatutos es con Amadeo, pero todos los proyectos nuevos de producción están en la cancha de Tere, ¿no? Hay que avisarle a Tere, oye, vamos a hacer esto, ajá, y ahí
yo voy con Tere.
Que él va con
Tere. ¡Bravo!
A ver, ¿qué haces con el Eric? No es cierto. Todos vamos a estar con Tere porque todos queremos producir. Y algunos quieren incluso proponer algún tipo de acción formativa. Yo creo que Yola nos puede ayudar, me puede ayudar a mí mucho con esta parte que tiene que ver con lo académico, ¿no, Yolanda? Toda esta estructura que tú sabes darle a los programas de formación.
Claro, Marina, cuenta conmigo.
Ok. Y entonces, pues el que termine primero le ayuda a su compañero.
Colegas, me tengo que retirar. Un gran gusto saludarlos a todos. Este es un inicio que esperamos se vuelva histórico por el tamaño y los impactos que una red así puede generar. Pues ha sido un gusto, lamento tener que retirarme. Nos veremos entonces en la próxima con la fecha que se elija. Gracias.
Y dice Juan, que el día llora, está bien. Pues nos vamos despidiendo todos. Yo le agradezco a Marta Alicia también, que desde Aguascalientes se conecta. Le agradecemos también a Juan Odín, que se conecta desde Tlaxcala. No pudieran usar su voz por alguna razón ahí que no desatoramos.
Así, muchas gracias.
Ahí está.
Ahí estoy.
Ya entró.
Hola, Marta, si te presentas muy rápido.
Ah, mi nombre es Marta Alicia Ramos Rodríguez, coordinadora de tecnología educativa en Aguascalientes durante los últimos 22 años. Entonces, con un poquito de experiencia en este tema, sobre todo en la parte de aterrizaje de todos estos proyectos en las escuelas. Aunque no estuve conectada desde el principio porque tuve ahí varias dificultades, no los escuchaba. Parte de lo que pude escuchar, me encantó la parte del proyecto editorial, el hecho de documentar toda la experiencia en el país, me parece muy interesante y agradezco la oportunidad de permitirnos participar en esta importante red.
Gracias. Cualquier atorón con la plataforma de CUDI, ahorita les va a hacer señas Marta Ávila porque ella nos desatora todo.
Fíjate que con la app en el App Store funcionó perfecto,
Perfecto, muy, muy bien. Fernando, si quieres también apuntar algo, ya que llegaste.
Hola a todos, Fernando Brambila de la UNAM y de AMITE. Muchos saludos a todos y estamos ya listos para ir haciendo cada una de las partes que propone.
Gracias. Juan Odín, no pudiste, si ¿verdad, Juan? Ayudar.
¿Cuándo es la fecha límite para enviar?
¿Cuándo dijeron que Claudia y Fernando son la fecha límite para enviarte artículos a RITE?
En realidad, la podemos establecer para finales de agosto o bien la primera semana de septiembre. Yo les estaría mandando los lineamientos de los autores. Digamos que es muy recomendable que se mande todo lo que es multimedia. Lo que son videos, lo que son interactivos, de hecho queremos proponer una sección de planeaciones didácticas con tecnología que mismo se puedan incrustar ahí, se puedan jugar y se pueda hacer todo una planeación, ¿no?, de una clase. Entonces, bueno, todos aquellos materiales que gusten y artículos que deseen enviar, pues serán bien recibidos.
¿Podemos usar la red de comunicación y de difusión de CUDI para hacerlo la convocatoria, siendo comunidad?
Me parece CUDI, excelente, sí.
Se puede hacer a todos
los miembros.
Nuestros miembros y a nuestros socios internacionales.
Eso sería excelente. Me comprometo a enviarlos. Sí, claro. Me comprometo a enviarle a la doctora Vicario los lineamientos para que tengamos ya en firme la convocatoria, ¿no?, para invitar a todos sus socios.
Ok.
Listo. Pues entonces, en breve también les enviamos el link al portal antes de abrirlo a todos los demás, porque también ya CUDI nos ha estado ayudando con el prototipo de portal. Entonces, ahí vamos avanzando, ¿no? Aunque nos vemos hasta agosto, agarren una cartera y ayúdenos, pues, si pueden, por favor. ¿Sale?
Una cartera con dinero.
Mucho gusto. Saludos a todos.
Hasta luego. Muchas gracias.
Saludos a todos.
Saludos.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.